La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, es 28 de abril, es víspera de la festividad de San Pedro Mártir, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Jornada en la que el tiempo nos va a seguir dejando buenas noticias, ¿sí? Y alguno dirá, pero si va a llover en un día en el que muchos tenemos planes al aire libre, pues esa es la buena noticia, que va a llover y lo va a hacer de forma intensa en Cataluña y en Baleares, que es donde la sequía sigue enseñando los dientes. Y luego la nieve, que va a continuar cayendo en el noroeste de la península, con una cota situada entre los 1.000 y los 1.400 metros. Ayer vimos cómo nevaba en Lugo capital, por ejemplo. ¿Y las temperaturas qué? Un poco de todo. Fresquito hasta ahora. No hace falta algo más que una manga larga. Con mínimas de 0 grados en León o de 1 grado en Salamanca. Pero con máximas que a lo largo del día van a ser muy agradables. Ahí están los 23 de Málaga y Sevilla, los 22 de Zaragoza, Valencia o Lérida. Cuentan algunas crónicas que lo de Ferraz este sábado cumplió el guión. Y no. Hay que decir que superó todas las expectativas. Todas las expectativas del ridículo. Salvo la afluencia de peregrinos que ahí pincharon de forma notable. Había estimaciones de que acudirían hasta 40.000 fieles a Ferraz y la cosa se quedó en 12.500 según la delegación del gobierno en Madrid, es decir, según Marlaska, es decir, según Pedro Sánchez. Una de las excusas es el mal tiempo y es verdad que el día estuvo desapacible en la capital. Pero es que ni con los autobuses llegados desde todas las partes de España pudieron dar una sensación de fuerza mayor. Ni cogiendo a muchos a lazo pudieron presumir de sacar más músculo. Y esto es relevante teniendo en cuenta que estamos ante una manifestación convocada por el poder y desde el poder. Y por eso los convocantes esperaban o mejor ansiaban recibir a un mayor número de clientes entusiastas. En el resto sí, se superaron en todo, dentro de la sede socialista y en la calle. La adulación al líder fue incluso mayor de la prevista. Por si había dudas, el mensaje quedó claro.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo.
Pedro, vas a seguir y nosotros seguiremos hasta el final contigo.
Querido Pedro, vale la pena.
Por eso no puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan. La cabeza del secretario general del Partido Socialista.
Me ha venido a la cabeza una película ochentera, creo que ochentera, que se llama algo así como... le llaman a amor cuando quieren decir sexo, ¿no? Pues aquí lo llamaron Comité Federal cuando en realidad lo que buscaban... Y ahí se emplearon a fondo, era un pasteleo cursi, una exaltación del presidente sin límites y una ofensiva directa contra todo aquel que se atreva a fiscalizar el poder. Uno de los mantras que vienen repitiendo es lo de la máquina del fango. Nos persigue la máquina del fango. Con especial énfasis, esto lo recalcó María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, que en un hipotético escenario de dimisión, mañana lunes, asumiría las funciones del presidente del gobierno hasta que haya un nuevo ejecutivo. Lo del fango es para señalar a los jueces y a los periodistas que han publicado informaciones controvertidas para Begoña Gómez, para la mujer de Sánchez, al margen del recorrido judicial que tengan las dos querellas que se han presentado. Una de ellas ha provocado ya la apertura de una investigación para aclarar si hay o no un delito de tráfico de influencias. Al margen de ese recorrido judicial, y además de tratar de ridiculizar a los medios que las han publicado, ¿no sería más útil y más directo desmentir esas informaciones con datos o incluso exigir una rectificación del contenido, no solo de un titular, vía judicial? La lista es larga, pero no han desmentido nada. Las conexiones de la mujer del presidente con Víctor del Lama, el comisionista del caso Coldo, las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para que una unión temporal de empresas privadas, una UTE, se llevara un millonario contrato del gobierno, los pagos de Air Europa al centro de estudios que dirigía la pareja del presidente. Así podríamos seguir un buen rato. Todo esto está recogido en la querella de manos limpias y ha llevado al juzgado de instrucción número 41 a abrir una investigación. ¿Qué recorrido tiene? Ha recurrido la fiscalía, que no ve motivo para abrir esa investigación, y ahora la Audiencia Provincial de Madrid tiene que decidir si permite al titular de ese juzgado 41 seguir con las pesquisas o le ordena que archiva el caso. Al margen de la cuestión judicial, que es una de las claves, no la única ni mucho menos. Una cuestión que ha llevado a Pedro Sánchez a ponerse de luto pasajero, al menos por ese periodo de 5 días. Además de lo judicial está la cuestión ética, la moral, lo de la mujer del César, sí. Además de ser honrada, pues ya saben. Y en ese aquelarre organizado este sábado para salvar a Sánchez, lejos de desmontar con argumentos esas informaciones, se limitaron a intentar tocarnos a todos la fibra sensible. No me digan que no es enternecedor. Y ahí María Jesús Montero es imparable.
Begoña es una mujer moderna, profesional. Begoña, compañera, estamos todas contigo.
No se trata de que Begoña Gómez sea una mujer moderna y profesional. Se trata de si en su actividad ha incurrido en ilegalidades. Las éticas son evidentes. Las judiciales las tendrá que determinar precisamente la justicia. Y no, lo de señalar a la derecha y a la ultraderecha como los que están detrás de esas informaciones no cuela. Como lo de hacerse las víctimas, los puros, pidiendo ahora que se deje tranquila a la familia del presidente del gobierno. Esto se lo podía haber pensado antes, porque aquí la que sale perdiendo es la propia vicepresidenta. Fue ella, fue María Jesús Montero, la que en el Congreso cargó en un señalamiento falso contra la mujer de Feijóo.
¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta?
Lo que es verdad es que esto fue un mete-saca rápido, un mete-la-pata fugaz, porque no han vuelto a insistir en ello, conscientes de que lo que decía María Jesús Montero no tenía ningún recorrido y era directamente un bulo. El medio que lo sacó, el medio de comunicación, rectificó. La vicepresidenta primera, la ministra Alegría y el propio presidente Pedro Sánchez, no. Volviendo a lo que llamaron Comité Federal, dentro de lo previsto, pero en una realidad aumentada y sobreactuada hasta límites insospechados, lo de dentro, sí. Y fuera, menos gente de la esperada por los convocantes y escena de una militancia variopinta y encendida por momentos. Por hacer un retrato de lo que se vio en la calle Ferrat, donde se reunieron en torno a esas 12.500 personas que ha dicho la delegación del gobierno, el grito más repetido fue: Pedro, quédate. En todos sus formatos, incluso con la música de Quevedo de fondo. Esto ya lo anticipamos aquí, era previsible también, que iba a ser la banda sonora del acto de reivindicación del presidente. Alternaron esto de Quevedo, este Quédate, con otra banda sonora, esto yo no lo vi venir, que es una canción de la italiana Raffaella Carrà, que me han dicho que ya habían puesto, lo habían hecho viral. Y como el estribillo es Pedro, 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 pues también les vino bien. Este Pedro de la canción de la Carrà se lleva al artista al huerto. Y luego, claro, dice Raffaella Carrà que todo lo hace bien. Y aunque muchos de los que allí estaban no entendieran la letra, pues escuchaban Pedro, Pedro, Pedro. Pues venga, pues vale, adelante. Pero no, no todo fue festivo. Yo no sé si Pedro Sánchez siguió esta performance en Ferrat, si tenía dudas. Yo, si fuera él, me escondía en Nueva Zelanda o en el sitio más lejano que haya desde España. Pero no, como digo, no todo fue festivo. A las puertas de Ferrat, ni mucho menos, no todo fue una fiesta moderna, progresista,
para defender la democracia. La cosa se empezó a calentar y claro, si hay algo progresista, si hay algo moderno, pues es el no pasarán, este lema tan guerra civilista. No habíamos creado que era un acto para defender la democracia, aunque sea a costa de atacar a jueces y periodistas. Luego, cuando salieron a saludar, se vieron escenas también igual de modernas, ¿verdad? Para enmarcar los saludos enfervorizados de María Jesús Montero, dándose golpes en el pecho, con el puño en alto, y luego los dirigentes socialistas. Esto no puede faltar en ningún acto del PSOE, porque es de lo más moderno también. Cantando la Internacional, el himno de los comunistas más conocido. Y para completar el retrato, quédate también con este momento. Entre las escasas 7 u 8 intervenciones durante el Comité Federal, o como quieran llamarlo, una fue la de Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido uno de los más críticos con Pedro Sánchez a cuenta de la amnistía, de sus pactos con los separatistas, de asumir a Bildu como socio prioritario, en fin. Y Page, cuyas ausencias, por cierto, han sido sonadas en este órgano de dirección de su partido, ayer no se lo quiso perder. No fue tan directo como María Jesús Montero. No pidió directamente a Sánchez que siga, que no lo deje. Pero sí que hizo una clarísima defensa del presidente en el plano más personal. Ya te hemos contado que fuera pusieron pantallas para que se escucharan los mensajes que estaban lanzando los dirigentes socialistas. Y esto fue lo que pasó cuando estaba hablando Emiliano García Page. Gritos de fuera, fuera, pitos y abucheos.
De una manifestación que es enormemente difícil, ante una manifestación personal de dolor, si lo pensáis, es lo que más nos cuesta a los seres humanos.
Bueno, pues esto es la democracia, que prima ahora mismo en el PSOE, la del pensamiento único, la de la adhesión inquebrantable al sanchismo. Y el que no traga, ya sabe lo que hay. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Despedida.
Francisco Rico, filólogo y miembro de la Real Academia Española, ha fallecido a los 81 años. Ha sido uno de los grandes especialistas de la Edad Media y era reconocido por sus estudios sobre el Siglo de Oro, en especial sobre la obra del Quijote.
Oriente Próximo.
El grupo terrorista Hamás ha difundido un vídeo propagandístico en el que se muestra a dos de los rehenes secuestrados durante el atentado del 7 de octubre en el sur de Israel. El vídeo sale a la luz cuando Israel y Hamás no acaban de llegar a un acuerdo para un alto al fuego.
Caso Brody.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declarará mañana lunes como investigado por posibles blanqueos y mordidas en algunos contratos firmados durante su etapa al frente de la Federación. Entre ellos está el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. No nos dirán que hoy no estamos en plan moderno, en esta víspera de la festividad de San Pedro Mártir. Ahora mismo son las 6:14, 5:14 en Canarias. Bueno, al margen de lo ocurrido este sábado en Ferrat y de los escenarios que se puedan abrir a partir de mañana lunes, cuando Sánchez comunique a todos su decisión, este domingo hay que mirar también a Venecia. Allí el Papa Francisco se va a convertir hoy en el primer papa que visita la feria de arte moderno más importante del mundo, la Bienale de Venecia. Y lo hace por un motivo muy concreto: apoyar con su presencia el pabellón de la Santa Sede, que se encuentra precisamente en el interior de la cárcel de mujeres de la ciudad. Una agenda muy intensa. En las 5 horas que el Santo Padre va a pasar en la ciudad de los Canales, donde va a pronunciar 3 discursos y una homilía antes de regresar a Roma. Eso va a ser hacia las 2:30 de la tarde. Siguiendo, como no, como hace siempre, este viaje del Papa va a estar Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Será un viaje que pondrá a prueba la resistencia física del Papa, aunque posiblemente no tendrá ni tiempo de pensarlo. Las presas de la cárcel de la Giudecca llevan tiempo preparando este encuentro con Francisco, al que recibirán en el patio del centro penitenciario, donde aterrizará el helicóptero que le traslada desde Roma. Junto a ellas mantendrá su primer encuentro y recorrerá el pabellón en cuya instalación han colaborado las propias detenidas y, de hecho, ejercen de guías de los visitantes. Después se trasladará hasta la Iglesia de la Magdalena, la capilla de esta cárcel, donde pronunciará el segundo discurso de la mañana dedicado a los artistas responsables del pabellón Vaticano. Desde allí se subirá a una barca que le llevará hasta la Basílica de Santa María de la Salud, donde le esperan los jóvenes. Su último destino será la Plaza de San Marcos. Allí, junto a cerca de 10.000 personas, celebrará la misa. Antes de regresar a Roma, venerará en el interior de la Basílica las reliquias de San Marcos. El último papa que visitó Venecia fue Benedicto XVI en mayo de 2011.
Eso va a ser hoy. Gracias, Eva. Si miramos a la próxima semana, que estamos a punto de estrenar mañana lunes, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tiene que declarar como investigado por posibles blanqueos y mordidas en los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí. Por cierto, que esta semana la jueza del caso ha bloqueado la cuenta donde una empresa del exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, cobraba esas supuestas comisiones por la celebración del campeonato. Arturo, ahí estarán.
Rubiales declarará en calidad de investigado en el llamado caso Brody a partir de las 10 de la mañana de mañana lunes por el presunto caso de corrupción de los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí firmados entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos, propiedad del entonces capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué. El de Motril fue detenido el pasado 3 de abril en el aeropuerto de Barajas cuando volvía de la República Dominicana por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Entonces se le comunicó su situación de investigado y después de que este se negara a prestar declaración fue puesto en libertad. La jueza del caso, Delia Rodrigo, pidió a 15 bancos distintos tener acceso a todos los movimientos registrados por 96 cuentas de Piqué y 36 en las que Luis Rubiales será titular, considerando que estos datos son adecuados, útiles y necesarios para el completo esclarecimiento de la investigación. Rubiales está acusado de los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en esta causa que investiga el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda.
Bueno, seguimos analizando en este domingo último del mes de abril lo de Ferraz, con esas 12.500 personas que acudieron a la llamada del partido, 12.500 fieles, lejos de las expectativas que apuntaban que iban a ser en torno a 30.000-40.000 personas. Los dirigentes del PSOE salían a las puertas de la sede de Ferraz para unirse a los miles de simpatizantes. Y mientras el PP ha puesto en marcha una iniciativa para pedir a los ciudadanos que le den respuesta a la carta de Sánchez, han activado esta campaña que lleva por título En legítima correspondencia y en la que invitan a los españoles a trasladar a los que se enfrentan a los problemas reales, que se trasladen al todavía presidente del gobierno los problemas reales a los que se enfrentan el día a día. Mientras los pesos pesados del partido elevan el tono contra Sánchez conforme van quedando menos horas para que conozcamos la decisión final, Alicia García.
Sí, el PP ha sacado todo su arsenal político con Feijóo y Ayuso a la cabeza. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de tener un tic autoritario inédito desde Franco, mientras la presidenta madrileña reclama menos manifestaciones y más explicaciones.
Están utilizando a través del sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón cualquier excusa y cualquier pretexto para echar más madera. Viven para echar más madera, para cargarse de falsos pretextos, para controlar y para señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos. Y esto es lo que va a empezar a partir del lunes.
Ha dicho también Ayuso que estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha lidiado en décadas. Desde Génova se insiste en que el comportamiento de Sánchez es electoralista y tacticista y que se está victimizando para adherir a los suyos.
Mañana lunes también el CIS va a publicar la encuesta Flash que ha elaborado sobre la carta de reflexión de Sánchez. El PP la ha denunciado ante la Junta Electoral, afirman los populares que en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña el CIS está utilizando medios públicos para interferir en los resultados electorales. Ante esto, una encuesta realizada por Sigma 2, a la que ha tenido acceso COPE, señala que más de dos tercios de los españoles, es decir, el 77%, creen que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno tras el anuncio de mañana, Manuel Ráez.
En concreto, un 56% cree que el actual presidente del gobierno anunciará el próximo lunes que sigue al mando del Ejecutivo, mientras que un 21% opina que Sánchez pondrá en marcha una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, una fórmula recogida en el artículo 112 de la Constitución y por la cual Sánchez continuaría probablemente al mando del gobierno al necesitar más síes que noes. Además, más de la mitad de los españoles creen que la carta de Pedro Sánchez es una estrategia política. En concreto, un 54% opina que el escrito emitido el pasado miércoles busca recuperar un poco de terreno de cara a las próximas elecciones, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Por otro lado, la mitad de la población cree que las informaciones conocidas sobre Begoña Gómez son muy graves y por las cuales la esposa del presidente debe de responder ante la justicia.
Es sin duda uno de los grandes retos de Europa, un desafío que no está encontrando una respuesta coral, una respuesta al unísono. Te hablo de la inmigración. Los gobiernos de los países europeos llevan años respondiendo con diferentes medidas, cada vez más rigurosas, a la entrada de manera ilegal de inmigrantes en sus territorios nacionales. Esta semana, el gobierno del Reino Unido ha dado un paso más. El Parlamento británico ha aprobado una ley que va a permitir la deportación de inmigrantes indocumentados que lleguen al Reino Unido, a Ruanda, un país africano. Fue en la época de Boris Johnson como primer ministro cuando el gobierno conservador se planteó la posibilidad de realizar estas deportaciones. El actual primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado que las deportaciones a Ruanda se van a poner en marcha dentro de unos meses. Sunak ha dicho que ya saben desde dónde despegarán los aviones que llevarán a estas personas deportadas y qué vuelos comerciales se van a utilizar en esta operación. Han sido contratados nuevos empleados y asignados jueces para que tomen decisiones sobre peticiones de asilo. Esto es con el fin de agilizar las expulsiones de inmigrantes. Hace 5 meses la justicia británica frenó esta iniciativa del gobierno británico. Con esta nueva ley, ahora mismo el gobierno trata de esquivar precisamente la decisión de los tribunales británicos. Para saber más, nos vamos a situar en Londres y voy a saludar ya a la colaboradora de COPE, que es Eva Millán. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, exactamente, ¿qué es lo que ha aprobado esta semana el Parlamento británico y por qué, aunque lo hayamos mencionado ya, ha tenido que aprobar esta ley para que inmigrantes puedan ser deportados a Ruanda desde Reino Unido?
Pues básicamente por lo que comentabas de cómo la justicia británica había detenido este plan de deportación a Ruanda de los migrantes sin papeles. En el mes de noviembre, el Tribunal Supremo consideró que el país africano no era seguro para mandar inmigrantes debido a que había un riesgo de que los deportase a sus países de origen, donde podrían tener riesgo para sus propias vidas o incluso a terceros países. A partir de ahí, el gobierno dijo que estaba resuelto a mantener este plan y, por lo tanto, ha aprobado una ley que es muy polémica porque lo que hace es, por una parte, declara oficialmente a Ruanda como país seguro y, por otra, mete la mano en lo que es la gestión de la judicatura, puesto que ordena a la justicia británica que ignore aspectos claves de la legislación de derechos humanos que está vigente aquí en el Reino Unido y, lógicamente, que entronca con la comunitaria, con la de Europa, para determinar que ignoren estos aspectos una vez que se produzcan los muy esperados desafíos legales que cada individuo que potencialmente puede ser puesto en estos aviones presente contra la intención de la deportación. Es decir, es muy controvertida no solo por la idea en sí misma de hasta qué punto Ruanda es un destino seguro y, por otra, si es justo que un país como Reino Unido se deshaga de esta manera de los inmigrantes, pero también porque se mete en el área de los jueces y ordena directamente a los jueces lo que tienen que hacer, potencialmente exponiéndolos a que vulneren una normativa tanto doméstica como internacional.
Seguro que muchos de los que nos están escuchando hasta ahora, Eva, se preguntan si en España sería viable o sería posible un movimiento de estas características. La respuesta, evidentemente, es que no. A pesar de que los movimientos migratorios aquí, y lo conocen muy bien en Canarias, por ejemplo, pues son muy elevados. Por hacer una foto fija de lo que pasa en Reino Unido, ¿por qué da este paso el gobierno británico? ¿Ha aumentado el número de inmigrantes que llegan de forma ilegal al Reino Unido o cuál es la verdadera razón?
La verdadera razón es sobre todo un motivo de óptica. El gobierno quiere que se vean estos aviones partiendo para Ruanda para demostrar que tiene mano dura ante la llegada de inmigrantes a través del Canal de la Mancha. Evidentemente ha habido un aumento en los últimos años, para que os hagáis una idea. Desde 2018, que es cuando se recaban las cifras aquí en el Reino Unido, han llegado 120.000 personas. Y a pesar de que todos conocían la existencia de este plan, en estos cuatro primeros meses de año, la llegada procedente del Canal de la Mancha ha sido de un 25% más del mismo periodo del año anterior. Además, Reino Unido está muy por debajo de España. Por ejemplo, en el año 2023 llegaron apenas 30.000 personas frente, por ejemplo, a las 57.000 que llegaron en España. Con lo cual, las cifras son inferiores, pero el gobierno, ante todo, quiere exponer una narrativa de mano dura y que este plan actúe fundamentalmente como elemento disuasorio. Porque una vez que un migrante sea enviado a Ruanda, incluso si se le aprueba su solicitud como para el asilo, es decir, estamos hablando de personas que están solicitando que Reino Unido sea su nuevo hogar, pues incluso en el caso de que sea exitosa, no se metería de vuelta a Reino Unido. Tendría que permanecer en Ruanda o solicitar otro país. Con lo cual, cualquier llegada a Reino Unido, según esta retórica del gobierno británico, supone que no permanecerán en el Reino Unido, incluso si Reino Unido en esta solicitud de asilo la aprueba. Permanecerían en el país africano o en un tercero.
Te voy a hacer una última cuestión. No sé si se conocen ya, Eva, los detalles de estas deportaciones a Ruanda, sobre el procedimiento y también el cuándo. ¿Cuándo van a empezar?
Pues cuándo, según el primer ministro, estamos hablando de unas 10 o 12 semanas, que es pasarse ya del límite que se había marcado para esta primavera. A partir de ahí son todo dudas. Efectivamente, comentabas antes que el primer ministro hablaba de que habían reclutado personal extra y que tenían diferentes tribunales preparados para las esperadas desafíos legales, pero todo son incertidumbres. Nadie ha especificado ni desde qué aeropuerto van a partir ni qué línea comercial va a operar estos vuelos. De momento el gobierno vende la idea de que todo está preparado, pero todos son, de momento, incertidumbres. A priori tendría que ser a partir de final de junio o principio de julio y, según el propio primer ministro, van a ser constantes los vuelos para dar esa imagen de que efectivamente el plan está funcionando, pero ante todo se tiene que preparar para una cadena de desafíos legales que diferentes bufetes de abogados están preparando ya para presentar individualmente en base a problemas como, por ejemplo, la salud mental o la salud física, que convertiría a Ruanda en un destino inseguro y con lo cual los jueces británicos se verían en una tesitura muy complicada porque tendrían que decidir caso por caso hasta qué punto efectivamente la ley aprobada por Reino Unido que declara que Ruanda es un país seguro es cierta o no.
Bueno, pues una medida sin duda alguna nos ha quedado claro, más que controvertida, lo hemos contado, esa decisión del Parlamento británico, primero del gobierno que ha dado un paso más y luego la aprobación por parte del Parlamento de una ley que va a permitir, lo hemos contado, la deportación de inmigrantes indocumentados que lleguen al Reino Unido a Ruanda. Como hemos dicho, es un país africano. Eva Millán, gracias, buen fin de semana.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La Liga encara su recta final.
Cuenta atrás.
Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir.
Atención.
Este domingo en COPE, todos los partidos.
¡Todo listo!
El derbi sevillano. Betis-Sevilla.
Un pase sensacional para Enesiri.
Y además, la última hora del Gran Premio de MotoGP en Jerez.
Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, si eres de los que te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 28 de abril, que viene con la resaca de lo vivido en Ferraz, con esa sobreactuación sin límites, con ese pasteleo empalagoso hasta la extenuación. Algunos cayeron incluso rendidos, se vieron lágrimas, emoción, catarsis. Cuentan las crónicas hoy de la prensa más afín al sanchismo. Y pendientes, sí, de la decisión que pueda tomar mañana Pedro Sánchez y de la que hay muy pocas pistas. Todos siguen siendo especulaciones, todos siguen siendo quinielas y no sabemos si influirá lo vivido en Ferraz en la decisión que tome Sánchez. Igual viendo lo que ocurrió, el esperpento de algunos movimientos, pues le da para salir corriendo y marcharse al país más lejano que te puedas imaginar. Al margen de lo de Ferraz, pasan más cosas. Hay que detenerse en cuestiones importantes. Y ahora quiero hablarte de los primeros auxilios. Es uno de los grandes deberes que todos tenemos pendiente, tal y como revelan los datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. España es uno de los países de Europa con menos formación en primeros auxilios. Y no es que nuestros vecinos vayan mejor. Solo un tercio de los europeos se siente con confianza como para prestar esos primeros auxilios. Esto es un problema, porque cada minuto es clave para poder salvar una vida. Muchos profesionales nos piden que intentemos actuar, incluso aunque no sepamos. Uno de ellos es Miguel Asal, técnico de emergencias sanitarias.
Con el altavoz tan grande que tengo en redes sociales, en estos 2 años y medio, yo he notado la desinformación, es decir, el desconocimiento. La gente no se ha interesado por los primeros auxilios, pero por una razón muy básica, porque creen que la ambulancia, los médicos, los enfermeros, los técnicos en emergencias que trabajan para esto, son los que van a resolver el problema muchas veces. Y es todo lo contrario. Yo trabajo en esto, yo llego a las casas y veo que la gente no ha actuado, y si no actúas en esos primeros minutos, imagínate en una parada cardíaca, si no actúas, cada minuto que pasa es un 10% menos de supervivencia.
Miguel Asal se dedica a publicar vídeos en Instagram, en YouTube, en los que enseña cómo salvar vidas de manera muy sencilla en ocasiones. Él considera que una de las razones por las que en España no estamos tan formados en primeros auxilios es porque pensamos que nunca vamos a necesitar estos conocimientos, que nunca nos vamos a ver en una situación en la que tengamos que auxiliar a alguien. Pensamos que si eso pasa, ya se encargarán los médicos de salvar a la persona en apuros.
También está el miedo a hacer mal o a agravar la situación, pero yo siempre lo digo, cuando tú estás en una situación en la que es urgencias y emergencias vitales, es decir, una persona que no respira, ahí tú no vas a poder agravar nada más. Intenta hacer lo que puedas, más haz compresiones como puedas.
Miedo, ahí está la clave. Tenemos miedo en que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad. Pero para que eso no pase, nos da algunos consejos rápidos, por ejemplo, qué tenemos que hacer si vemos que alguien se ha desmayado.
Tú llegas a un sitio donde un niño o una persona se ha desmayado y solamente en ese momento de quedarse inconsciente, la musculatura de la lengua se relaja y eso es lo que hace que caiga hacia atrás la lengua. Nunca se traga porque no se traga, pero sí cae hacia atrás al relajarse la musculatura y provoca el cierre de las vías respiratorias. Al estar inconsciente no puedes respirar y vas a empezar a ver a la persona que se vuelve de todos los colores. Es una maniobra tan sencilla como hiperextender el cuello hacia atrás, una mano en la frente, otra en el mentón y extender el cuello hacia atrás.
O si vemos que una persona está sufriendo un ataque cardiovascular, ¿cómo tenemos que actuar?
Al tema de las enfermedades cardiovasculares, infartos que pueden dar lugar, o a una arritmia maligna que puede dar lugar a una parada cardiorrespiratoria, Ahí es donde yo incido muchísimo en que la gente tiene que saber identificar si la persona respira o no respira y saber hacer compresiones de calidad. Son dos cosas tan importantes, son esas solo dos cosas que realmente hasta que lleguen los servicios de emergencia, que como parte principal de todo esto es la llamada a emergencias, ese automatizar la llamada al 112 y a partir de ahí actuar. Es así de fácil.
Bueno, pues esto es lo importante. Y con ese refrán tan castellano al que en una situación hay que recurrir. Más vale prevenir que curar. Vamos con más noticias con Claudia Cid. El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral la encuesta del CIS sobre la carta de Pedro Sánchez.
El organismo que dirige Tezanos informó el pasado viernes que está preguntando a los ciudadanos en una encuesta flash su opinión sobre el mensaje del presidente del gobierno. Los populares les acusan de realizar preguntas manipuladas con el único fin de facilitar la información recabada al Partido Socialista. También critican el uso partidista de los recursos públicos, por lo que exigen la detención inmediata de las entrevistas y la entrega del cuestionario a todos los grupos políticos.
La encuesta del socialista José Félix Tezanos, que está previsto que se conozca mañana lunes. De momento tenemos una de Sigma 2 a la que ha tenido acceso COPE y señala que más de dos tercios de los españoles, el 77%, cree que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno tras su anuncio de mañana lunes. ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar? Eso es una incógnita. De momento, ahí tiene esa movilización que no fue un clamor, en la que participaron 12.500 militantes y simpatizantes para pedirle a Pedro Sánchez que siga.
Es un dato inferior a lo estimado previamente. Se llegó a hablar de que podrían acudir 40.000 personas. Los seguidores comenzaron a reunirse a primera hora de la mañana a las puertas de Ferraz para presenciar la reunión del Comité Federal del PSOE, que se ha retransmitido en vivo. Pedro, no te rindas y quédate, Pedro, han sido algunos de los eslóganes que se podían leer en las chapas y las pegatinas que han leído los miembros que han acudido.
El Atlético de Madrid ha ganado en ese particular duelo por la cuarta plaza, Carlos Martínez.
Los colchoneros vencieron 3-1 al Atleti para afianzarse en la cuarta plaza. Sin embargo, se escucharon insultos racistas en el estadio rojiblanco. Esto decía Nico Williams en zona mixta en el micrófono de Javi Gómez.
He escuchado sonidos de mono, ¿no? Al final no es agradable escuchar eso, pero bueno, al final son los de siempre, tres personas, bueno, hay que seguir trabajando. La Liga está trabajando mucho en ello, todo el mundo está trabajando en ello y bueno, espero que algún día pare y que todos seamos felices.
El Girona ganó 0-2 a Las Palmas y adelanta momentáneamente al Barça. El Almería ya es equipo de segunda división tras su derrota 1-3 al Getafe y el Alavés goleó 3-0 al Celta. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos, Cádiz-Mallorca a las 2, Granada-Osasuna a las 4:15, Villarreal-Rayo a las 6:30 y el derbi sevillano Real Betis-Sevilla a las 9. Y en tenis, Carlos Alcaraz juega su tercera ronda en el Mutua Madrid Open a las 4 de la tarde contra Seth Ball.
A las 6:37, saludo ya a Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, el acto de aclamación a Sánchez en Ferraz acaparó hoy todas las portadas, eso sí, con matices diversos.
Para ABC, lo de este sábado fue una súplica a Sánchez para que se quede. Una letanía para transmitir fidelidad al presidente del gobierno. En El Mundo tiñen su portada de un cierto luto ante un PSOE de funeral que suplica a Sánchez al grito de quédate. En El País apelan a los términos épicos en clara sintonía con el objetivo de la concentración y titulan: un PSOE conmocionado pide a Pedro Sánchez que se quede. Hablan de catarsis colectiva que vio toda España en directo y que acabó con lágrimas y con líderes y militantes unidos en la calle.
Emocionante.
En La Razón leemos: el PSOE monta un mitin en la calle para suplicar a Sánchez y atacar al PP. En eldebate.com, en la crónica de Ana Martín, vemos a un PSOE que muestra su extrema dependencia de Sánchez en un acto más flojo de lo esperado. Por su parte, en El Confidencial ven los tintes de drama en Ferraz y en Voz Populi recurren también al verbo que más aparece hoy en la prensa. Un PSOE en vilo suplica a Sánchez que no les abandone. Y La Vanguardia es la que menos se moja en su titular de portada. La cúpula y las bases del PSOE reclaman a Sánchez que siga.
Buena parte de los editoriales y de los artículos de opinión de los periódicos de este domingo se detienen también, como no, en el acto de ayer en Ferraz.
En ABC, el director de La Linterna, Ángel Expósito, recurre a uno de los momentos más recordados de la película de José Luis Cuerda, Amanece, que no es poco, para retratar lo vivido ayer en la sede del PSOE. Nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario, Pedro. En La Tercera de este periódico, su director, Julián Quirós, retrata al presidente del gobierno. Sánchez será un caudillo, pero caudillo enamorado al fin. Y concluye, cualquiera que no fuera Pedro Sánchez se habría marchado ya. En El Mundo, su director, Joaquín Manso, recurre a la comparación del periódico The Economist, haciendo un juego de palabras para definir al presidente. Sánchez, drama king. Ocurra lo que ocurra mañana, dice, la carta de Sánchez tendrá un impacto imborrable en nuestra conciencia cívica y nuestra cultura política. En el editorial del País se suman al señalamiento de los medios que han revelado informaciones sobre la mujer del presidente. La carta de Sánchez, dice el periódico de Prisa, puede ser una señal de alerta sobre el funesto impacto de la pseudoprensa en las democracias contemporáneas, en su empeño por instalar a la sociedad en una realidad paralela en la que hechos y verdad no penetren. Aquí es interesante recordar un editorial del Confidencial que ha sido de lo más leído en las últimas horas. Es uno de los medios atacados por la órbita del sanchismo y sentencian. Vamos a seguir publicando informaciones veraces y rigurosas. Afecten a quien afecten y aunque sea el presidente del gobierno, en concierto con otros medios, el que intente disuadirlos.
Gracias, Sandra. Es momento ahora de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena, y lo hacemos de la cadena COPE, y lo hacemos como siempre con José Luis Restán.
Hemos comenzado esta semana analizando los resultados en el País Vasco. Hay un fenómeno que apunta a un cambio de ciclo. Un tercio de los votantes vascos apuestan por unas siglas que han heredado la historia política de ETA sin condenar los asesinatos y la violencia ejercida por la banda terrorista. Bildu mantiene a los votantes abertzales históricos y suma un voto joven que no tiene memoria de lo que fue ETA. Durante décadas, gracias a su sistema de financiación, el País Vasco ha mantenido un diferencial de bienestar con el resto de España. Un sistema que genera grandes expectativas sobre los servicios públicos. Cuando no se cubren esas expectativas, Bildu aparece para muchos como la solución. La tragedia es que Bildu no es lo que parece. Es una coalición que no abjura de un pasado de sangre. Y el gobierno ha presentado también esta semana su plan de implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Todos los informes señalan que la Iglesia ha tenido en torno a 1.500 víctimas en los últimos 80 años. Son víctimas a las que reconoce y acompaña para reparar el daño causado en la medida de lo posible, también en lo que se refiere a reparación económica. El gobierno miente cuando justifica que este plan se ciñe a las víctimas que sufrieron abusos en ámbitos eclesiales, porque en los años 50, 60 y 70, el problema estaba en la Iglesia. Este sectarismo, unido al humo propagandístico con que se ha presentado, hacen pensar que el gobierno no está pensando precisamente en el bien de las víctimas. La Conferencia Episcopal ha dicho que no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de esas víctimas y que parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia basado en meros prejuicios. Y en su investidura, Pedro Sánchez ya apeló a la política de bloques y a la lógica amigo-enemigo. Por eso no es extraño lo que ha pretendido con su carta dirigida a la ciudadanía española. El presidente no tolera ser cuestionado ni someterse a control alguno. La oposición, la judicatura y los medios de comunicación hacen su trabajo, pero Sánchez ha optado por el victimismo. En lugar de asumir sus responsabilidades y rendir cuentas con transparencia, el presidente se envuelve en un manto de victimismo y aboca a la sociedad a un patético conmigo o contra mí. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Se cumple una semana de las elecciones en el País Vasco. Sobre el papel, hasta el 12 de mayo, todo iba a venir en clave catalana, hasta que Pedro Sánchez ha decidido cambiar el guión, hacerse el interesante y abrir su particular jornada de reflexión, que no ha sido de un día, sino de cinco. Pero al margen de la decisión que tome el presidente sobre su continuidad, el gobierno vasco está abierto tras los resultados del domingo. Los dos partidos soberanistas, PNV y Bildu, empataron con 27 diputados y todo apunta a que los 12 escaños del PSE serán decisivos para hacerle endacari al PNVista Imanol Pradales. Entre los muchos análisis que explican el ascenso de Bildu está el blanqueamiento de su pasado y también de su presente. Borrar sus nexos tanto con el brazo político de ETA como con la propia banda terrorista. Por eso quiero que en la mañana del fin de semana de COPE escuches el testimonio de Claudia Mújica.
tiene 28 años y vive en Madrid. Sabe que muchos de los jóvenes de su edad han votado a Bildu. A Claudia, ETA mató a su abuelo pocos meses antes de que ella naciera, así que no le conoció. La banda la asesinó el 6 de febrero de 1996 cuando caminaba con su hijo, cuando el histórico socialista vasco Fernando Mújica caminaba con su hijo por el centro de San Sebastián. Claudia nunca conoció a su abuelo, ya digo, y ahora le preocupa que la mayoría de los jóvenes desconozca el historial de ETA. Ha presentado una plataforma que han llamado Egonón para denunciar el enaltecimiento del terrorismo de ETA sin castigo.
Encontrar, digamos, pues a jóvenes descendientes de víctimas de ETA, como es mi caso, para dar testimonio, gestionar pues el ir a colegios, a hablar, a contar, bueno, pues la historia de nuestras familias, lo que se nos ha hecho y lo que hemos padecido.
El abuelo de Claudia, Fernando Mújica, ya digo, dirigente del PSE, su familia conoce muchos de los casos y muy de cerca de esos casi 300.000 vascos que tuvieron que salir del País Vasco huyendo de la presión y de la amenaza de ETA. Se pregunta qué hubiera ocurrido el pasado domingo si todos los que se marcharon del País Vasco obligados hubieran podido votar.
Que algo que debemos preguntarnos es hasta qué punto las elecciones vascas son libres cuando han conseguido un exilio de por lo menos 200.000 personas y, peor aún, toda su descendencia, que somos como mínimo un 10% de la población, no tenemos ese derecho cuando, por cierto, a personas del País Vasco que se tuvieron que ir por motivos económicos a principios del siglo pasado a América, se les permite votar. Sin embargo, a nosotros, que nos echaron como quien dice antes de ayer, pues no se nos permite.
En las elecciones del pasado domingo el voto joven ha tenido un peso muy relevante y Claudia Mújica es el mejor ejemplo para no olvidar lo que pasó. Con el mismo objetivo, para recordar lo que fue ETA, el dolor que causó, con la intención de que los más jóvenes conozcan la actividad asesina de los terroristas, esta semana se ha presentado la aplicación móvil Memoria. Y te voy a dar un titular sobre lo que es Memoria. Va a localizar cada uno de los atentados de ETA con una explicación completa en la que se recuerden todos los detalles. Son más de 3.000 atentados cometidos por la banda terrorista, por lo que el reto es grande. Juan Baño, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, el proyecto parte de la Fundación NEOS. Cuéntanos cómo funciona esta aplicación Memoria, porque tú ahora mismo la tienes abierta en
Mira,
tu móvil.
Esto te lo bajas, es decir, lo instalas primero la aplicación en el teléfono, ¿no? Pues con una
lo descargas, sí.
Totalmente gratuita. Y después se pueden activar las notificaciones, con lo cual, cuando se ponga en marcha, como ahora lo vamos a explicar, pues no, recibirás un timbrado, un sonido. Uh-huh. Al pasar por aquel lugar donde se haya producido un atentado, simplemente con pasar por la zona se activará. Pero si tú quieres saber dónde te encuentras en ese momento, qué atentados se han producido cerca, quieres informarte de ello, pues mira, simplemente yo he activado ya Memoria. Ahora voy a tocar de las opciones que me ofrece en mapas. Me abre mapa. Aquí estamos nosotros cerquita del Retiro. Aquí vemos, por ejemplo, hay diferentes puntos negros que corresponderían con diferentes atentados. Si lo reducimos, veremos que son dos en la zona de la calle Ibiza. Si ahora le doy a uno de ellos, aquí se va a activar. Pues mira, en este punto, muy cerquita de esta emisora, fue asesinado en el año 79 Constantino Ortín Gil, el 3 de enero. Asesinato llevado a cabo por Henri Parot, de la organización ETA militar. Henri Parot se escondía entre los coches justamente cuando, bueno, se hace el relato del atentado. ¿Sí? Después verás que aparece acompañado por portadas del ABC de aquel día, fotos, vídeos, incluso se da, hay un relato de conexiones con diferentes links con el País, por ejemplo, la información que cobertura del atentado, Televisión Española, uh-huh. Es decir, un relato muy detallado de todo lo que se puede contar o se contó sobre aquella acción terrorista del año 79. Pues imagínate, son 3.500 atentados en total.
Eso es lo que te iba a preguntar, claro, esta aplicación ha echado a andar, tenemos ya algunos casos, algunos atentados recogidos, pero la empresa no es menor, porque estamos hablando de más de 3.000 atentados cometidos por la banda terrorista. Mira, ETA, que el objetivo de esta aplicación es recogerlos todos.
Claro, en total ellos ya tienen archivados aquí, se pueden acceder a 200. Quieren para el mes de diciembre tener completados los 3.500. Yo creo que esto afecta a un total de 83 ciudades españolas donde han sido escenario de algún atentado y 3 francesas, es decir, que sería de una cobertura más que nacional, llega hasta suelo francés.
Hablamos muchas veces, Juan, del número de víctimas que dejó la banda terrorista ETA, de esos más de 850 personas asesinados, pero el número de atentados pocas veces aparece reflejado y son más de 3.500.
Sobrecogedor, es impresionante, 3.583 puntos del país, de ciudades que han sufrido el golpe del terror de una forma muy directa, salvaje. Imagínate el día donde se produjo cada uno de ellos, pues fue terrible, ¿no? En cada una de las ciudades durante más de 40 años. Es de verdad una de esas empresas que uno dice, esto si no existía había que inventarlo, está inventado. Quizás se ha adelantado su presentación, después será incluso de manera más, ellos dijeron que de una manera más, en fin, comunicada para que tenga un impacto mayor, pero en cualquier caso han querido aparentemente adelantarlo ante los datos de los últimos días, el resultado de las elecciones en el País Vasco, lo dijeron claramente y así lo plantean, porque desde luego el artilugio que crean es de un... está perfectamente adaptado, por ejemplo, a lo que ellos plantean al joven. Y es que el teléfono móvil es una parte más de su cuerpo, como decía la vicepresidenta de la Fundación María San Gil. Y desde luego, decir, por el teléfono usted va a acceder a esa realidad virtual en la que vive buena parte de nuestra juventud, ¿no? Porque, bueno, y cada vez más todos, prácticamente, esa realidad virtual en la que tú, sin salir de esa realidad, puedes conocer la realidad terrible física que fue el atentado en cada lugar físico de nuestro país. Por lo tanto, es importante. Y además de esa consulta, digamos, de esa geolocalización, también se puede hacer va a funcionar como una especie de banco de datos para tú conocer qué atentado se produce, dónde se produce, metiendo una serie de variantes de filtros, de comunidad, de ciudad, de fechas, puedes acotar y conocer atentados en los ámbitos en los que tú quieras conocer. Por lo tanto, tiene esas dos funciones y a veces es muy interesante. Muchos, la verdad, es muy práctico.
Muchos
muy práctico.
De los atentados, por cierto, todavía sin esclarecer, sin resolver quién está detrás. Pues ahí está esta aplicación móvil, Memoria, dirigida fundamentalmente a los jóvenes, pero cualquiera os la podéis descargar y la intención es muy clara, pues conocer y recordar la actividad asesina de la banda terrorista ETA. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sánchez se marcha?
¿Se marcha?
¿O no?
Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE la última hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Aquellos otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Así, así.
Con billete doble.
Ya estoy en Alemania. ¿Hispanisch hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
Vente a Alemania, Pepe, y París bien vale una moza.
¡Pepe!
¡Hey! ¡Cuente usted la pescadilla, hombre!
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, repasamos esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid, que sigue aquí con nosotros. Y atento a esto que te vamos a contar. Hace unas semanas, un mensaje comenzó a difundirse por las redes sociales. Es el de Laura Carretero. Y en él se puede leer: fue mi padre... tu fotógrafo de boda, contacta conmigo. Tengo algo para ti. Ella, junto a su hermano, están buscando parejas que se casaron en Jerez hace 50 años y lo hacen para regalarles los negativos de las fotos.
Sí, su padre es Daniel Carretero, es uno de los fotógrafos más queridos de Jerez de la Frontera. Él ha estado detrás de las fotos de muchos de los momentos más importantes de la vida de los jerezanos, y hace menos de un año que Daniel falleció, como has comentado, Antonio, ahora sus hijos quieren donar los negativos a sus protagonistas. Una tarea que no es fácil, porque en sus archivos hay más de 1.800 bodas fotografiadas. Y claro, no siempre aparecen los nombres de los novios. Laura Carretero, su hija y quien ha acompañado a Daniel en numerosas ocasiones, ha contado en COPE cómo surgió la idea.
La casa de mi padre se ha vendido y estábamos mi hermana Marta y yo sentadas allí en el cuarto de la boda, y me dice mi hermana, ¿qué hacemos con todo esto? Y digo, pues vamos a devolverlo a la gente. Digo, espérate, vamos a hacer una foto. Y ella hizo una foto y la subí a mi Instagram y a mi Facebook, y bueno, me contacta mucha gente.
Y es que para ella no cabe en su cabeza pues tirar el legado de su padre. Laura también comentaba que ya le habían escrito bastantes personas, por ejemplo Luis, él se casó en 1986 con su mujer Eduardi y acaban de recuperar los negativos de su boda.
Fue una sensación de tanto amor, de recibir esa herencia y tener esos logros, eso nos palpitaba el corazón por mil, porque esos son datos que pensábamos que estaban en la basura. Es un tesoro, hemos recibido esto con muchísimo.
Y es que con cada foto que entregan Laura y sus hermanos, pues se vuelven a encontrar un poco con su padre.
Los que se encuentran con su historia, pues son esos novios 50 años después. Bueno, seguimos en Andalucía, de Jerez de la Frontera nos vamos a Torremolinos, en Málaga. Allí, dos adolescentes de 12 y 14 años, aprendices de socorristas, salvaron a tres turistas extranjeros que estaban a punto de ahogarse en el mar.
Sí, los dos chicos estaban entrenando en la playa de la Carihuela, en Torremolinos, precisamente para sacarse el curso de salvamento y socorrismo, cuando de repente vieron que tres personas con un rosco hinchable de juguete tenían dificultades para regresar a la orilla por el fuerte oleaje. Una vez en la orilla, estos dos adolescentes practicaron la reanimación cardiopulmonar a dos de los rescatados porque habían perdido la conciencia. En un comunicado, la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha ensalzado la acción de estos dos jóvenes y también de sus entrenadores que les ayudaron.
Estos tres turistas han tenido suerte porque estaban en el momento exacto y tenían alrededor a las personas adecuadas que les podían salvar. Pero hay que recordar que meterse en el mar cuando hay fuerte oleaje es una imprudencia, porque no solo estás poniendo en riesgo tu vida, también la de aquellos que te van a intentar rescatar. Cambiamos de registro, atentos a esta historia. Detrás del nombre de cada uno, siempre, siempre hay detrás una historia, o casi siempre. A veces viene dado por una abuela, un abuelo, que se llamaba así, por una moda. Cualquier motivo es válido para darle nombre a un hijo, hasta una cuestión organizativa de un pueblo, como ha pasado en Huerta del Rey, en Burgos. Aparece en el libro Guinness por los extraños nombres de sus vecinos.
Si tú preguntas en Huerta del Rey cuál es tu nombre, pues puedes encontrarte respuestas como esta.
Yo me llamo Digna Marciana.
Arnulfo. Una hija, Estercasia. Y mi hermano, Respicio Godefrido.
Filogonio.
Canuta.
Eufronia.
Evodio.
Firmo.
Clodoveo.
Onesíforo.
Hieronides.
Ercilio.
Tengo que decirte, Antonio, que no me acuerdo de ninguno ya. O sea.
Canuta me he quedado yo.
Y te preguntarás, ¿que por qué son tan extraños estos nombres? Bueno, pues tenemos que remontarnos a principios del siglo XX, cuando el cartero se hacía un lío porque repartía el correo a muchos de los vecinos que se llamaban y se apellidaban igual. Entonces, para evitar estos equívocos, decidieron ponerse nombres tan extraños, pues como los que acabamos de escuchar. Vicente Vivancos es cronista, es vecino del pueblo, el único, parece ser, que tiene un nombre normal, y ha contado en COPE quién fue el que dio esta idea.
En el año 1900 hasta el año 1935, pues hubo un secretario del ayuntamiento en el cual, pues ante los problemas que había administrativos y de correos, pues decidió que la solución más importante era acogerse al martirologio romano y poner a los santos beatos y santos que están canonizados el nombre de los que iban a nacer.
Para los vecinos, llamarse de esta forma tan original, pues es motivo de orgullo y forma parte de su identidad. Además, hay varias anécdotas sobre encuentros con nombres como Firmo.
Cuando fue a la mili, bueno, pues le mandan firmar un documento de la mili y pues pone Firmo. Entonces el capitán o el teniente, el mando que fuese en ese momento, pues le dijo que te estás sonriendo de mí. Y bueno, no, es que yo firmo porque me llamo Firmo.
Tengo que decirte, Antonio, que yo creo que tampoco me lo creería, ¿eh?
Bueno, nombres extraños. Yo algo sé de eso, ¿eh? Tengo en casa un macario, por ejemplo, que no es muy habitual. Bueno, a día de hoy la tradición persiste en este pueblo, pero cada vez son menos los que llevan nombres tan peculiares como los que acabamos de escuchar. Un apunte más, Claudia. Seguro que alguna vez has perdido algo que tiene un valor sentimental muy importante para ti y has hecho todo lo que está en tu mano para encontrarlo. Pues que se lo digan a este vecino de Gijón que ha perdido algo y ha decidido poner un cartel en el barrio para encontrarlo. No ofrece recompensa, pero sí pide que se encuentre urgentemente, no porque le tenga cariño, sino por lo que ha perdido.
Es su mascota, ¿eh? Pero no es una mascota cualquiera, se podría decir. Es una cobra, y sin ir más lejos, una cobra venenosa. O al menos así lo detalla en su cartel de búsqueda. Te lo leo. Se busca cobra venenosa de 3 metros, perdida por las inmediaciones de Cimadevilla. Tiene capacidad de meterse por tuberías, sitios estrechos, aunque también tiene microchip. Eso sí, no la acaricies porque es asustadiza. Me hace gracia que diga que es asustadiza, como si lo de venosa nos fuera a hacer acariciarla ya de por sí. La verdad, Antonio, que no es ninguna broma, ¿eh? Así que si nos estás escuchando y vives en Gijón, concretamente en el barrio de Cimadevilla, andate con ojo porque puedes encontrártela en algún momento hasta en tu casa.
Noticias curiosas que nos acercan a las 7 de la mañana. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.